Cuando llegó esta historia, no supimos cómo clasificarla. Mes de octubre nos pareció el mejor momento, así que apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Un día, hace como 6 meses, abrí los ojos, miré el techo de la habitación, pero no pude levantarme de la cama. Miré la hora en el celular y me di cuenta de que faltaban 20 minutos para que sonara la alarma. No sé qué se me instaló en la cabeza, que todo el tiempo andaba pensativa, imaginando que en cualquier momento sucedería una desgracia. Llegué tarde a la agencia y en todo el día no me pude concentrar. Tenía cita para mostrarle una camioneta a una pareja, pero se me olvidó y terminaron comprando con mi compañera. Realmente necesitaba esa comisión. Casi cuando estábamos por checar tarjeta, a la hora de la salida, mi compañera se acercó a preguntarme que si todo estaba bien. Tenía una gran mancha de café en la camisa y no me había dado cuenta. En el camión de vuelta a casa, me encontré a una amiga de mi hermana. Nos hablábamos bien, aunque no nos conocíamos mucho. No sé qué vio en mí, pero me dijo que me veía mal. Me bajé junto con ella porque tan pensativa andaba que se me pasó mi parada, que es 3 estaciones antes de su casa. Me dijo que me encaminaba a tomar el otro camión, pero le dije que mejor me iba a ir caminando. Antes de que nos despidiéramos, ella aseguró que yo tenía algo. Al día siguiente yo descansaba del trabajo, no tenía planes de hacer nada porque me seguía sintiendo igual. Un poco después del mediodía, tocaron la puerta. Era Angie, la amiga de mi hermana. Pensé que buscaba a Erika, pero no, venía por mí para llevarme a una consulta. No sé quién la mandó, pero venía bien dispuesta a que me levantara de la cama y fuera con ella al centro. De camino, Angie venía hable y hable, pero la verdad es que no le estaba poniendo atención. Bajamos del metro y caminamos sobre el eje central en dirección contraria al sentido vehicular. Pasando los locales de tecnología, atravesamos la avenida y caminamos entre las calles. Entre 2 locales comerciales encontramos la entrada a un edificio alto y muy viejo. La puerta estaba abierta y antes de las escaleras había un directorio de las bodegas, negocios y consultorios que había en ese sitio. En pausa subimos 6 pisos porque no servía el elevador. Llegamos a una pequeña recepción en donde no había nadie, ni esperando ni atendiendo. Angie buscó el número 2 en las puertas hasta que se dio cuenta de que el único despacho que no estaba numerado era donde nos estaban esperando. Abrió la puerta una mujer que tenía una cara de pocos amigos. Nos llevó a una segunda sala de espera y abrió una de las hojas corredizas de un cancel de cristal opaco que dividía el despacho en 2. En realidad era una sola pieza, muy amplia por cierto, y el cancel dividía el consultorio de la sala de espera donde había aparatos para pesar, medir y unos monitores que nunca entendí para qué se utilizaron. La persona me pidió que me quitara los zapatos y me llevó a una báscula. Mientras me pedía mi nombre, acomodaba las pesas y anotaba, ponía el tope de la regla sobre mi cabeza y anotaba. Angie estuvo un rato, pero le llegó una llamada y se salió del despacho a contestar. Estoy casi completamente segura de que ese fue el momento en que ella se fue del edificio, porque cuando me pasaron al consultorio, todavía podía oír la puerta del otro lado y esta nunca se volvió a abrir. Pero antes de ver al supuesto especialista, la asistente me colocó unos lentes oscuros y con un pequeño aparato como una barra de lápiz labial, me aplicó una ligera descarga eléctrica en las sienes. Me sentí mareada por unos segundos, pero en cuanto me calcé mis zapatos, desapareció la sensación. Cuando pasé al consultorio, me quedé extrañada. Ahí no había ni cama de exploración ni escritorio, solamente 2 sillas, un televisor, un hombre y 3 paredes repletas de imágenes abstractas en blanco y negro. Di un trago amargo al caer en cuentas de que hasta ese momento yo no sabía qué hacía ahí. Angie me dijo que se trataba de una terapia, pero no sabía si estaba viendo a un psicólogo, a un psiquiatra o a un técnico de televisiones antiguas, porque eso era lo que esa persona parecía. Cuando me senté en la silla, me enteré que había entrado a un consultorio de hipnosis. No sé si me puedas entender, no sé si hayas pasado por algo similar. Yo no quería estar ahí, pero no me atrevía a levantarme y salirme. Buscaba en mi mente una excusa, pero nunca encontré manera de librarme de ello. La persona ni siquiera se presentó, no hizo preguntas, solo lo vi hacer anotaciones en la hoja que le había pasado su asistente, en donde estaban apuntados mis datos. Lo primero que hizo fue encender un televisor y luego introducir un videocassette en la VHS. Ambos aparatos parecían de otra era. Primero apareció estática y luego la voz de una mujer recitando palabras que se proyectaban en la pantalla.
Círculo, teatro, luna, máscara, dominó, catedral.
Algo que noté y que todavía recuerdo es que a veces lo escrito no coincidía con lo que estaba siendo pronunciado en voz, y cada que esto sucedía, yo sentía una ligera descarga eléctrica en las sienes, donde me habían puesto el aparato momentos antes. Estoy muy segura de que ahí fue cuando se empezó a distorsionar todo. La televisión estaba empotrada en la pared, más bien como enjaulada en una estructura de metal que salía del muro. De un momento a otro, la televisión, sin ayuda de la persona que parecía solo estar tomando mediciones, descendió. Como si el brazo articulado que la sostenía fuera demasiado moderno, se movió hacia abajo, a la izquierda, avanzó hacia adelante y luego se colocó frente a mí. El fondo azul y las letras blancas desaparecieron, y entonces en la pantalla vi la cara del sujeto que me acompañaba en el consultorio. Varias veces volteé a verlo a mi derecha. Él no hacía más que mirar a una cámara que transmitía su rostro a la pantalla que yo tenía enfrente. Creí tener fallas de visión o estar alucinando porque lo demás se veía borroso, como si se estuviera moviendo, como si fuera aceite sobre agua. De un momento a otro me empecé a asustar porque me vino a la mente la idea de que si me estaba sintiendo así, era porque me habían administrado algún somnífero o una sustancia peligrosa, y el corazón me empezó a latir más rápido. En el extremo superior derecho de la pantalla apareció una pequeña animación de un corazón que latía rápido como el mío. Miré mi brazo izquierdo porque en él sentí una punzada, y entonces vi que tenía electrodos pegados a la piel. La verdad es que no recuerdo el momento en que me los colocaron, pero estos estaban conectados a todos los aparatos. Como no me podía tranquilizar, en la televisión de pronto se pausó la extraña transmisión del rostro del sujeto y apareció un círculo que se hacía grande y se hacía pequeño, junto con la voz de una mujer que me pedía que respirara profundo y soltara el aire de a poco. Eso ayudó bastante. Tras unos 20 o 30 segundos de concentrarme en mi respiración, me sentí mejor. En el televisor reapareció la cara del sujeto. Este abrió la boca y la cámara se acercó tanto hasta que esta abarcó toda la pantalla. La imagen oscura se extendió más allá de los bordes del monitor y luego, como si fuera un sueño, todo se hizo oscuridad a mi alrededor. Me quedé dormida, sedada o hipnotizada, pero aún así podía oír voces ahogadas como si yo las estuviera escuchando debajo del agua. Una vez vi una película de un muchacho que lo hipnotizaban con el sonido de una cuchara en una taza de té. Así como se ve que desciende en un mar de vacío, así mismo me sentí. De pronto veía mis pies y luego mis manos, las movía poco como si hubiera arena que abarcara todo el espacio. Y hasta ahí recuerdo. Hubo mucha oscuridad y pensamientos débiles, pero nada más. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero de pronto desperté asustada. Mi conciencia tardó un poco en despertar también. Me sentía como si solo me hubiera tomado una siesta en la tarde, esas que solo te aturden y te provocan un ligero dolor de cabeza. No estaba en el consultorio ya. Me encontraba en un lugar desconocido, con poca luz. Me puse de pie y lo primero que hice fue inspeccionar que yo estuviera bien físicamente. Después revisé mis alrededores, sabía dónde estaba, pero aún me sentía confundida y pues obviamente no entendía cómo es que terminé ahí. Eran las escaleras del sexto piso de aquel edificio viejo en el centro. Algunas luces permanecían apagadas, mientras que otras se encendían cuando detectaron movimiento. Toqué la puerta del consultorio, pero realmente no parecía que hubiera nadie adentro, ni ahí, ni en los demás. En un reloj en la pared vi la hora y me dio mucho miedo, pues eran las 2 de la mañana. Me empecé a sentir mal, me dolió el estómago, que traía completamente vacío, y me vino una taquicardia. ¿Qué me hicieron? ¿Dónde está Angie? Eran las preguntas que sobre todo daban y daban vueltas en mi cabeza. Caminé a las escaleras para comenzar a bajar. Fue entonces que escuché el ruido de una de las puertas de los despachos abrirse y luego cerrarse. Me esperé para ver si alguien se aproximaba. No sucedió nada por unos segundos, pero de pronto, una silueta se asomó por el marco de la puerta. Era una sombra, la sombra de una persona mirando en mi dirección. No había mucha iluminación, de hecho ese piso se veía lúgubre, pero no tanto como para que no pudiera distinguir rasgos. Ni la boca ni los ojos eran visibles. Extrañamente solo podía ver la silueta oscura de una cabeza, de un hombro, el brazo y la mano agarrando el cuadro de la puerta. Me aterró su extraño comportamiento y su presencia, por lo que de inmediato me eché a bajar las escaleras. El eco de mis pisadas retumbaba en todas partes del edificio, un poco adelante, también los pasos de aquella cosa que entonces empezó a seguirme. Me daba terror pensar en que llegaría hasta abajo y encontraría un callejón sin salida con la puerta bien cerrada, sobre todo porque tenía una sombra o algo parecido tras de mí, bajando a mi mismo ritmo, solo que con un piso de diferencia. Efectivamente, cuando llegué a la planta baja, la puerta estaba bien cerrada. Como no se veía bien, no encontré de inmediato la palanca para abrir la cerradura. Para mi buena suerte, el portón no tenía puesto el pasador o la doble llave. Me tardé bastante, pero logré abrir y nunca me alcanzó esa sombra. Pero poco antes de abrir la puerta y salir, miré hacia donde las escaleras daban vuelta y ahí la vi. Estaba agazapada, no se le miraba el cuerpo, solo sobresalía su cara del borde y me miraba. Me eché a correr y azoté la puerta tras de mí. En la calle había una inquietante soledad, también había basura y algunos puestos vacíos en las banquetas. A mis espaldas, cuando atravesé la otra acera, la puerta del edificio se abrió. Miré y vi que salió la persona, la sombra. Por primera vez la vi completa y seguía viéndose de la misma composición, vacío, nada, oscuridad. Me siguió al eje central, pero nunca me alcanzó. En mi desesperada carrera, de pronto me detenía a esperar a que dejaran de pasar los coches y la sombra también se detenía a unos 15 o 20 pasos de mí. Crucé la calle y esa cosa también. A veces me obsesiona el recuerdo de cuando la sombra cruzó el eje central. Un taxi ya la iba a impactar, si es que eso hubiera sido posible, pero el conductor la vio y la esquivó, perdiendo momentáneamente el control de su coche. No terminaría nunca de contar esta historia si te enlistara cada calle, cada lugar en donde la sombra se escondió para hacerme saber que estaba al acecho, aunque nunca se acercara lo suficiente a mí como para provocarme algún daño. En un momento hasta pensé que tal vez me estaba cuidando. Pensé en tomar un taxi, pero no traía mi bolsa conmigo, ni mi celular y por supuesto ni un peso. Caminé un rato en dirección norte, pues no me quedaría de otra más que llegar a mi casa a pie, pero luego me vino la idea de que no iba a querer que aquella cosa me siguiera hasta mi propia casa. Hice una larga escala en la plaza de Garibaldi, en donde todavía quedaba algo de vida, música en algún restaurante o antro que operaba a puerta cerrada, y algo de gente en la explanada. También la sombra estuvo aguardando, mirándome, escondiéndose de mí, todo el tiempo que hice la escala. En cierto punto de la madrugada me quedé dormida sin darme cuenta. Lo que me despertó fue una persona de la calle que estaba revisando mis ropas para ver si encontraba algo. Con solo abrir los ojos lo ahuyenté. Estaba amaneciendo y la sombra ya no estaba por ninguna parte. Me sentí más tranquila, pero aún no podía sacarme de la cabeza lo que me acababa de ocurrir, como si repasándolo mil veces me viniera de pronto un recuerdo o encontrara la explicación. Llegué a casa como a las 7 de la mañana. Antes de entrar me aseguré de que nadie me viniera siguiendo, pero realmente te juro que busqué detrás de cada esquina, cada coche, cada árbol, temiendo encontrar de pronto a esa sombra, pero por fortuna ya no había nada. Me bañé, me metí a la cama, pero no pude dormir, no estaba cansada, solo un poco preocupada por lo de la noche anterior. Como no me pude estar quieta, salí de la casa y me fui a ver a Angie. Ya sabía lo que le iba a decir y había pensado qué tantas cosas le iba a reclamar. Cuando me abrió la puerta, lo primero que me preguntó fue cómo seguía. Yo no le contesté, al contrario, le pregunté por qué me había abandonado y a dónde me llevó el día anterior. La amiga de mi hermana estaba seria, pero no se veía confundida. Estoy segura de que sabía de lo que yo estaba hablando, solo que decidió hacerse la tonta. Lo negó todo y no pude obtener nada de ella. En un momento ya me estaba convenciendo de que había empezado a enloquecer, pues el hecho de que ella no recordara haberme llevado no estaba tan descabellado como lo que me pasó en ese consultorio, con la pantalla, los aparatos y la sombra. Antes de que me invitara a salir de su casa, se asomó hacia la calle, miró en ambas direcciones y luego me preguntó si nadie me había seguido hasta allí. Respondí su pregunta, pero no fue sino hasta que cerró la puerta atrás de mí que sospeché al respecto. Me quedé en blanco, pero decidí no volver. De lo que me di cuenta al regresar a mi casa fue que el pesar que me había invadido el día en que me desperté sin ganas y sin ánimos de nada, se había ido por completo. Tal vez un evento traumático borró al anterior, pero funcionó. O bien te curas, o bien te mueres. Hasta el día de hoy no sé qué pasó ahí, en ese edificio, o qué me hicieron porque desperté sola, aturdida y a tan altas horas de la madrugada en esas escaleras. El fin de semana siguiente fui a buscar el edificio. Tenía pensado hablar con la persona que atendía el despacho. Subí los 6 pisos y llegué jadeando a la recepción. Esperé a recuperarme y entonces toqué la única puerta sin número. Una señora me abrió la puerta del despacho y me preguntó que si iba a recoger un trabajo o que de lo contrario tenía que volver más tarde. Ahí no había ningún consultorio. Era una sastrería. Realmente no le encuentro explicación a este evento. A la sombra nunca la volví a ver y tampoco a Angie, pues desde entonces me evita. No volví a sentirme mal y de hecho tuve ventas fuera de lo común en la agencia. Si alguien pudiera darme más información, si alguno de tus escuchas han pasado por una situación similar, saben o se imaginan qué me hicieron, me gustaría escuchar sus teorías o su conocimiento al respecto. Mando saludos a mi hermana Erika Luján y a Manuel Jesús Rojas. Un beso. Esta historia es un especial de octubre. Esperamos haya sido de tu agrado. Comenta, comparte y deja tu like. Si no estás suscrito, no esperes más. No te pierdas los estrenos y no seas el último en escucharlos. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.